conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas tardes lluviosas.
La verdad que sí, bienvenida Irene, un saludo para toda la audiencia, una nueva semana acá en Campagüe Reconquista. Muy feo el día de hoy, la verdad que sí.
Bueno, pero hay que ponerle onda, contra el optimismo no hay vacunas, decía Benedetti, así que hay que darle para adelante, hay que arrancar esta semana con fuerza y mucha cosa. Vamos a estar hoy con Fernando Gambera, quien estuvo en la gran marcha federal de la que nos estuvo contando Libonati el viernes.
Sí, ahora en titulares vamos a escuchar un fragmento del discurso, del enérgico discurso que dio Fernando Gambera. Tenemos también en vivo a Martín Herniaga, que es actual secretario de Prensa y Propaganda en Funciones de AEBU, que nos va a estar contando detalles del complejo Daimán de Juanjo Ramos, así se llama el complejo de AEBU, que está en Las Termas, en Salto, para que nos cuente, bueno, qué servicios brinda, cómo es, cómo llegar, cuánto sale, todos los servicios que tiene, para que todos podamos asistir.
Exactamente, vamos a estar también con detalles sobre lo que pasó el viernes en el último día del debate nacional de seguridad y convivencia.
Y para terminar el programa tendremos la ya habitual columna de los lunes de Nacho Ramos, que nos cuenta muy brevemente cómo estuvo la actividad de la Sala Camacuá el pasado fin de semana y qué tenemos esta semana.
Con todo empezamos entonces Camacuá y Reconquista, nos vamos a hablar el resumen de noticias.
Resumen de noticias.
Marcha camión.
El pasado viernes se realizó en la Plaza de Mayo de Buenos Aires una multitudinaria marcha convocada por las dos centrales de trabajadores de Argentina en protesta por los tarifazos y las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
Uno de los oradores invitados de la marcha fue nuestro compañero Fernando Gambera, secretario general de AEBU y secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT. El manso, como lo presentaron, dio un discurso de representación de los trabajadores uruguayos.
Y si dicen en el gobierno que aprenden sobre la marcha, que aprendan de esta marcha, que aprendan de esta marcha. Acá está el plan de un país para la gente. La tienen ahí. Si quieren, tómenla y tomen nota. Está lleno de propuestas para que la gente viva mejor, que son todo lo contrario a lo que están haciendo. No son los recortes, no son los tarifazos, no son los despidos. Y sobre todo las cosas, mucho menos en la represión. Por tanto, desde Uruguay, toda la solidaridad también, y que liberen a Milagro ya, y que se termine la represión en América, y que basta de muertes de luchadores sociales. La verdad, estoy emocionado del tamaño de esto. Reciban el abrazo, el saludo de los trabajadores uruguayos, pero junto con el saludo, el agradecimiento de poderles decir acá en vivo y en directo, hoy y ahora, en este momento, somos todos argentinos, somos todos brasileros. Vamos a dar la lucha hasta que no haya ni un voto más de los trabajadores a los neoliberales y a los oligarcas estos. Ni un voto más, que se vayan de esta América. Vamos a dar la lucha hasta vencer. Y ahora y más en adelante, esta es una demostración de unidad de ustedes, tiene que ser a lo largo del continente. Vamos camino a una jornada continental en noviembre, en lucha contra el neoliberalismo, en favor de la democracia, de la vida de los pueblos. Gracias por dejarme estar acá, gracias por hacerme vivir esto. El abrazo apretado, grande del Uruguay. Vamos arriba que podemos, sí venceremos, compañeros.
Cambiemos.
Debido a que este martes es el primer día de pago de las jubilaciones, el Consejo del Sector Financiero Oficial ha resuelto modificar su calendario de asambleas y mantener esa jornada el horario habitual de trabajo en el Banco República.
Por este motivo, mañana 6 de septiembre habrá paro en las dependencias del Banco de Seguros a las 16, con asambleas a la misma hora en su casa central del BCE y en automóviles.
El miércoles 7 de septiembre tendrán sus tareas la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Central y el Banco Hipotecario, y efectuarán sus asambleas a las 17 horas en locales de dichas instituciones.
Finalmente, el jueves 8 de septiembre se realizará paro del BROU Montevideo y Ciudad de la Costa. El cierre de caja será a las 16 horas y el paro comenzará a las 17:20 para dar lugar a la realización de asambleas en Casa Central y edificio 19 de junio a partir de esa hora.
Las citadas reuniones forman parte de la discusión previa a la Asamblea General, que tendrá su concreción el 14 de septiembre a las 11 horas en el gimnasio del Club Aguada.
A la mexicana.
El canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, anunció hoy al término del Consejo de Ministros que Uruguay profundizará su Tratado de Libre Comercio con México.
Quiero decir que en el día de mañana comienzan las negociaciones por la profundización del Tratado de Libre Comercio con México, por cuanto ya hay una misión oficial en aquel país, comenzando con los puntos de referencia, es decir, qué es lo que vamos a discutir en la profundización de ese tratado de libre comercio que el Uruguay ya tiene con México, pero que tiene la restricción de que muchas de los bienes están referidos a cuotas, es decir, y a venta de productos para la industria mexicana y no tanto para el consumo. Bueno, todos esos temas nosotros estamos empezando a negociarlo porque ya estamos culminando con la finalización, como ustedes saben, del tratado, de la profundización del Tratado de Libre Comercio, también con Chile.
Dragado.
Nin también comunicó hoy en conferencia de prensa que este miércoles se firmará la adjudicación de la licitación para el dragado del canal Martín García,
que es una de las prioridades que la Comisión Administradora del Río de la Plata tenía y que, merced a las relaciones con la Argentina, al cambio de relaciones con la Argentina, hemos podido llegar a este acuerdo. Se va a dragar a 32 pies en primera instancia, viene una draga muy importante de la firma Boscalis, que va a trabajar hasta fin de año aproximadamente, y después vamos a hacer un nuevo llamado para el mantenimiento y la profundización a 34 pies.
Averígüese.
La diaria informó que el Partido Comunista del Uruguay y el Partido por la Victoria del Pueblo reclamaron la conformación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los hechos que revela el archivo del coronel Elmar Castiglioni, incautado por la justicia en 2015 tras el fallecimiento del militar.
El semanario Brecha publicó el viernes extractos de dos informes elevados a la jueza Beatriz Larribe que analizan la información del archivo y dan cuenta del espionaje militar a dirigentes políticos en democracia desde 1985 a 2009.
El archivo da cuenta de que, entre otros, fueron vigilados Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez, Líber Sereñi, Germán Araújo, Azucena Berruti, el senador frente amplista Rafael Michelini y la actual diputada del Frente Amplio, Macarena Gelman.
También el expresidente Jorge Valle y su prosecretario Leonardo Costa, el ex dirigente nacionalista Carlos Julio Pereira y el actual diputado del Partido Nacional Gustavo Penades, y jueces penales como Rolando Bomero y Alberto Reyes.
Azucena Berruti, quien estuvo tras la pista del archivo Castiglioni hasta que dejó el ministerio en 2008, dijo a la diaria que el archivo está en manos de la justicia y por lo tanto hay que hacer lo que la justicia resuelva. Berruti explicó que durante su gestión se hizo el mayor esfuerzo posible para hallar el archivo, pero que no se imaginaban que contenía información sobre espionaje en democracia.
Sigue y sigue.
De acuerdo con la encuesta del INE, el salario medio creció 11,3% en los 12 meses terminados en julio, y como los precios crecieron un 10% en el mismo periodo, se genera una ganancia del poder adquisitivo de los salarios que seguramente supere el crecimiento de la economía.
Según publicó el diario El País, hubo mayor intensidad en los aumentos del sector público, con una variación del 11,9% frente a un 11% de los salarios privados.
El economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Hugo Bay, dijo no toquen nada, que con el dato de la inflación tendiendo a descender, sumado al aumento registrado en el salario real en julio, podría llegar a darse un empate que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.
Ahorro en papel.
Desde este mes, Antel cobrará 29 pesos a sus clientes que quieran seguir recibiendo la factura impresa en sus hogares.
Quienes elijan no pagar el envío y recibirla a través de correo electrónico pueden realizar esta gestión a través de antel.com.uy/factura, llamando al 123 desde un teléfono fijo o personalmente en los locales de la empresa estatal de telefonía.
Antel no es la primera empresa que decide incentivar el adiós al papel. Desde marzo, Movistar cobra 30 pesos por el envío de la factura. Las instituciones financieras, en tanto, también fomentan el cese del envío del estado de cuenta físico.
Fondes para que anden.
La Agencia Nacional de Desarrollo Económico, ANDE, contará con 55 millones de dólares para los próximos años para destinar a programas dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas, informó su presidente Álvaro Ons en diálogo con el portal de Presidencia.
La Agencia Nacional de Desarrollo Económico, una de las particiones en las que fue dividido el Fondo para el Desarrollo, creado por la administración anterior para respaldar las empresas autogestionadas.
A través de un acuerdo que acaba de cerrar con Fondes ANDE, Fondes INACOP, recibió unos 10 millones de dólares hace unos 10 días que se destinará al apoyo de micro y pequeñas empresas.
El dinero proviene de intereses de colocaciones financieras, según dijo Carlos Aulet, integrante de la directiva de INACOP, en representación de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores y el PIT-CNT. Es una partida relevante, reconoció Aulet.
Los invitamos a hacer la primera tanda en Casma Cuerda y Conquista y ya venimos con Gambera.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Jueves 8, 21 horas. Música. Pablo Bayán, Calles y Tierras, primer partido. Una noche entre el blues, el jazz, el candombe y tango. Viernes 9, 21 horas. Música. Javier Subillaga. Javier Subillaga adelanta Mentira, su segundo disco solista. Sábado 10, 15 horas. Música. Majo Hernández y su tripulación presentan Vamos Zarpa 2, un recital de rock and roll para la familia. Sábado 10, 21 horas. Teatro y música. Mudo más animismo clown más flamenco insurgente en mundo varietal. Un merengue artístico entre teatro, clowns y música flamenca. Sala Camacuá. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
Para que la ANB y los bancos oficiales den el servicio que el público se merece, necesitamos el llenado del 100% de las vacantes. Es por eso que estamos en conflicto. AEBU.
Seguinos a través de Facebook. Facebook.com/Radio Camacuá.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebo.org.uy. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
El viernes pasado estuvimos conversando sobre la realización de la marcha federal con Cristian Libonati, una gran marcha que se realizaba en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, convocada por trabajadores. En esa marcha, bueno, hubo un estrado, hubo oradores y fue invitado a participar Fernando Gambera, a quien le vamos a dar la bienvenida.
Hola, buenas tardes, un gustazo estar de nuevo por acá.
¿Estuviste por allí en representación del PIT-CNT?
Sí, en realidad la marcha federal, lo dice el título, pero era una movilización en principio convocada por la CTA de los trabajadores, pero que después fue aunando otros esfuerzos de fuerzas sociales diversas también, incluso incluyendo en esa movilización a abuelas y madres de Plaza de Mayo. En el estrado estuvo esta compañera que estuvo aquí de visita con nosotros,
Victoria Montenegro.
Victoria Montenegro, estaban las abuelas, había otras fuerzas sociales presentes y también de alguna manera se les fue sumando a esa movilización que venía de semanas, parte de la CGT y parte de la otra CTA autónoma. Como que fue naciendo desde abajo hacia arriba y desde el interior hacia la capital, desde las provincias hacia la capital. Para el viernes, que era el acto final, que era la confluencia de todas esas marchas provinciales hacia la Plaza de Mayo, nos invitaron tanto a, bueno, quien habla como representante internacional del PIT-CNT, pero también al secretario de Relaciones Internacionales de la CUT de Brasil, por razones obvias, por la situación del golpe de Estado en Brasil y demás. Y bueno, primero haber podido dimensionar lo que era esa marcha, que no tuve idea exacta de lo que era la dimensión hasta que vi en la pantalla gigante la vista aérea tomada por un helicóptero que de una de las cadenas de televisión. Las dos diagonales que parten del Cabildo ahí en la Plaza de Mayo hacia la 9 de julio estaban repletas de gente y de pancartas y banderas, y pasaban la 9 de julio y la propia plaza llena de gente, ¿no? Lo otro, vivenciar la marcha en sí, porque me integré a la marcha varios kilómetros antes de llegar a la plaza, recorrí toda la Avenida de Mayo junto con la marcha, y cómo ellos se van organizando. Son, en alguna medida, es una experiencia diferente a las nuestras y vale la pena vivirlas. Tienen mucho color, mucha bandera, mucho bombo, mucha música, mucha cosa, y también mucha visibilidad cada una de las agrupaciones o de los sindicatos o de las corrientes, y por tanto hasta en la, sobre la marcha van negociando de cómo hacen para que uno no tape al otro, cómo quién es quien está más al frente, más atrás, más al costado, y todo eso valió la pena vivirlo. Y después, desde el estrado, realmente una emoción muy fuerte para cualquier militante sindical tener la posibilidad de hablar en esa plaza emblemática, ¿no? De tanta lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y con esa multitud, la verdad que fue una experiencia muy fuerte.
¿Ante cuántas personas hablaste?
Ellos estiman que superaban las 200.000 personas. Hay portales como Infobae que no se puede decir que va a ser favorable al movimiento sindical o que le va a hacer ningún tipo de favor, o sea que si Infobae está diciendo 200.000, seguramente había seguro algo más de 200.000 personas.
En el bloque pasado escuchamos parte de tu discurso, la parte final, y algo que dijiste que me pareció interesante es todos somos argentinos y todos somos brasileños. ¿Cómo
sí,
es eso?
Sí, porque de alguna manera ese audio tiene la segunda mitad del discurso, un poco menos. En principio me importó transmitir la alegría y la necesidad de festejar cuando se puede luchar en unidad. De hecho, estaban dando un paso histórico para el movimiento sindical argentino de tener ese nivel de unidad, ¿no? En el estrado, abajo y a la gente con espíritu de lucha. Hay que ver que desde abajo se gritaba paro general ya. Es toda esta política de recortes que se viene llevando por parte del gobierno de Macri, que no solo tiene recortes desde el punto de vista de derechos en el trabajo, sino además despidos masivos, un tarifazo que les ha resultado terrible para el consumo y demás en Argentina. Todo eso creo que generó un ambiente que a uno lo contagiaba. Y además porque estamos comprobando que el embate de derecha y la ofensiva de derecha no es un problema en Argentina que resulta un gobierno electo constitucionalmente y por la gente, sino además la situación en Brasil, la situación de represión y de encarcelamiento de dirigentes sociales en Paraguay, esta situación en Colombia donde se llega a un acuerdo para poner fin a una guerra de 54 años de duración y en donde le ha costado la vida a dirigentes sociales, a dirigentes sindicales, ni que hablar. O sea, durante años en Colombia el que estaba por la paz, su vida no valía nada, o estabas de un lado o del otro. Ese suceso de esa sucesión de hechos en Colombia muchas veces a la derecha le ha servido para fundamentar y para favorecer la instalación de bases militares norteamericanas o de tropas norteamericanas en nuestra América. Hoy que se alcanza un acuerdo de paz cuando se está por someter a plebiscito del pueblo colombiano el 2 de octubre, la derecha sale de nuevo a pegar fuerte a decir que quién sabe qué pasa después, que capaz que es piedra libre para el descontrol en el país, y mete mucha duda al pueblo para ponerle fin a una guerra que debería además ser el fin de tanta muerte injusta y demás. Entonces, lo que queríamos transmitir ahí en la plaza era la alegría de que nos dieran la oportunidad de vivir eso, la alegría que nos dieran la oportunidad de saludarlos, obviamente, en nombre de todos los trabajadores uruguayos y del PCNT, pero también decirle a la vez que no era nada más que eso, que no era nada más que estábamos re felices de estar ahí, que era una experiencia que a cualquiera le encantaría vivir, sino que nos dieran la posibilidad de decirles en vivo y en directo que nos sentimos en esa lucha como si fuera nuestra y que en eso somos argentinos o somos brasileños, en esa lucha por resistir a que se reinstalen gobiernos de derecha y a que se recorten conquistas que nos ha costado mucho ir consiguiendo en la región, ¿no? Y un poco ese fue la intención del mensaje que tratamos de dar en los minutos que nos dieron, ¿no?
En tu discurso mencionabas a Emiliano Sala y reclamabas por su libertad. Contá, más o menos, para el que no conoce el caso, ¿de qué se trata?
Es una luchadora indigenista, una luchadora social de Jujuy, que le han fabricado toda una serie de causas que siempre andan en entorno de la alteración del orden público o cosas por el estilo, pero los propios compañeros allí me contaban de que todos los días hay una nueva causa e inventan otra cosa cuando está por superar alguna de las acusaciones, se inventa de nuevo, que el día menos pensado, un día sí, un día no, se levantan y según con qué humor se levantan, la incomunican. Entonces la compañera hace una huelga de hambre y ahí le levantan la incomunicación, pero a los tres días la vuelven a incomunicar. Pero en definitiva es una luchadora social perteneciente a organizaciones sociales que defienden los derechos de las poblaciones indígenas y demás, y que está pagando con cárcel el rebelarse y el manifestarlo, y manifestarlo públicamente y manifestarlo en la calle. Es un mal paso, ¿no?, para una democracia, porque mañana le puede tocar a cualquiera otro, y bueno, en definitiva es muy, demasiado fuerte que una democracia tenga que tener este tipo de situación. Entonces, bueno, todo el acto estaba teñido, e incluso se leyó allí una carta que ella envió desde la cárcel en Jujuy. Y te digo más, no solo todo el acto estaba marcado por la exigencia de la libertad para Milagros Salas, sino incluso la coordinadora de centrales del Cono Sur, de la cual el PCNT forma parte, y todas las centrales argentinas y las del Cono Sur, estamos pensando que tal vez en el mes que viene o por ahí nos estemos juntando todos los dirigentes de las centrales que componen la coordinadora para generar un hecho político con una visita a ella en la cárcel, ¿no? Y, o sea que, bueno, pasa a ser una de las reivindicaciones también eje de la solidaridad internacional, ¿no?
Una última sobre, en realidad, más que sobre esta marcha, sobre en general sobre el sindicalismo de Argentina, que es diferente al nuestro. Primero, porque no tienen una central única. ¿Cómo ven ellos, cómo nos ven a nosotros? Eso de, por ejemplo, ser una central única. ¿Lo ven con envidia, entre comillas? ¿Lo ven como algo a lo que aspiran? ¿Lo ven como una utopía?
Yo tengo una experiencia, capaz que lo que diga puede ser muy personal. No, tal vez no todos los uruguayos lo sientan igual. No, lejos de la envidia, ellos tienen una valoración altísima de la capacidad, no solo por la unidad que nosotros tenemos, que ellos vienen ahora en una experiencia muy muy reciente, muy de los últimos meses, de buscar unidad, por lo menos en la acción, desde abajo hacia arriba, como para que eso de alguna manera haga sentir la presión a la dirección y demás. No solo por la unidad, ellos tienen por nosotros, por la capacidad de generar hechos políticos, la capacidad programática, de propuesta programática del movimiento sindical uruguayo, tienen como, yo en algún momento me parece que hasta idealizan un poco, uno que sabe que aquí no es tan como lo ven ellos, pero me da la impresión que sí, que tienen una valoración altísima de un movimiento sindical uruguayo que en general tiene esa valoración a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, ¿no? Uno va a la OIT, a cualquiera de los otros puntos de América, y hay una especial valoración por el movimiento sindical uruguayo y por quienes lo componemos. Y además se ve, cuando yo termino de hablar, se ve los abrazos, la locutora, la forma que me despide y demás, se nota. Pero además yo lo noto en los argentinos, por nosotros los uruguayos, eso, no solo por el movimiento sindical. Ellos nos quieren de una manera que nosotros creo que no nos arrimamos, pero bueno, más allá de las rivalidades futbolísticas o ese tipo de cosas, que está, adentro de la cancha hay que salir a ganar, más allá de eso, ellos tienen por nosotros un cariño muy especial y lo muestran, y bueno, naturalmente que por el compañero de la CUT de Brasil también lo mostraron, pero además con él estaban teniendo un gesto de solidaridad por la situación que está viviendo Brasil. En el caso de nosotros, estábamos ahí porque por un reconocimiento que ellos tienen con nosotros que realmente te emociona cuando te lo hacen sentir, ¿no? Al revés, ¿no? nos quieren muy bien, nos quieren con mucha calidez.
Bien, vamos a pasar a otro tema. En realidad lo mencionábamos en el resumen de noticias. Tiene que ver con el anuncio que hizo Nino Boa en el día de hoy con respecto a lo que llamó una profundización del TLC con México. Y a propósito también de que el PNT venía ya en conversaciones con el gobierno por el TLC que había anunciado con Chile. Bueno, ¿cómo viene este intercambio? Y si tienen alguna información de lo que puede pasar en esta profundización del TLC con México.
Por un lado, la profundización del TLC con México está ligado a que se suele utilizar ese TLC con México como ejemplo de que se puede negociar con otros países un formato similar y se pone de ejemplo el TLC con México. En realidad, a cuenta de informes más técnicos que pueda hacer Encuesta Duarte, nosotros hemos estado tratando de evaluar y no encontramos un solo beneficio para el Uruguay en ese TLC con México. No encontramos a nadie que haya vendido más, que haya tenido mejor inserción, que aportó poco y nada. Bueno, tal vez nos puedan ilustrar mejor desde información oficial, y en ese caso la estaremos compartiendo y reconoceremos en lo que podamos estar equivocados. Pero a primer intercambio no le vemos qué ventaja le trajo al país. Con respecto al TLC con Chile, justamente se usa como ejemplo con México. En la entrevista que tuvieron con Tabaré Vázquez, el presidente y el secretario general de la central, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, le plantearon la necesidad de información, la necesidad de intercambio, porque estábamos preocupados por ese tema. El presidente de la República plantea que eso lo íbamos a tener la oportunidad en un ámbito tripartito, en el marco del Ministerio de Trabajo, con Cancillería, con un funcionario de Cancillería, y eso se produjo y hubieron dos reuniones en donde estábamos nosotros, las cámaras empresariales y los representantes de gobierno eran del Ministerio de Trabajo y de Cancillería. Ahí solo se nos dio el capítulo sociolaboral, los artículos que componen el capítulo sociolaboral. Nuestra respuesta fue que para opinar de algo tenemos que tener información de la integralidad. Nosotros no podemos decir si está bueno el aderezo sin saber cuál es el plato principal. Tenemos que saber cuál es la comida para saber si el aderezo va a corresponder o no. Y la respuesta a esto fue, bueno, no, este ámbito no tiene potestad para eso, simplemente teníamos esto para entregar, la potestad esa, la última, la tiene Cancillería, y en ese sentido es que le escribimos nota al canciller pidiéndole una entrevista para tener información de primera mano de toda la integralidad del tratado, y la respuesta de Cancillería fue que por razones de agenda de los negociadores esto solo podía ser posible el 13, y bueno, estamos a la espera de ese tiempo. Entendemos que debe ser igual un tiempo prudencial en donde no habrán grandes definiciones sin que nosotros nos hayamos podido reunir. Pero bueno, esto lo comprobaremos con el paso de los días, ¿no?
Bien, y eso será el 13 de septiembre.
El martes de la semana que viene.
Exactamente.
Y el 14 hay asamblea de Banco Oficial.
El 14 hay asamblea de Banco Oficial, como es de costumbre en el movimiento sindical de Uruguay, poner a consideración de los compañeros lo que se ha obtenido después de este tiempo de transcurrido y de conflicto. Yo creo que como cualquier persona, un sindicato es la suma de personas y de voluntades. La organización necesita cerrar etapas. Asegurar acuerdos y asegurar lo que tenemos sobre la mesa para que esas etapas que se cierran den la oportunidad de abrir nuevas etapas, y por tanto nos urge cerrar esta etapa para poder colocar sobre la mesa y poner la fuerza sindical en torno a temas que para mí son cruciales. Por un lado, yo diría un eje que es un tema crucial, que es todo lo que ya viene de décadas, pero el vértigo con que ahora está ingresando la tecnología al mercado de trabajo en general, pero en particular a la rama de actividad a la que pertenecemos nosotros. ¿Qué pasa con esa introducción en tecnología? ¿Cuánto de trabajo se sustituye? ¿Cuánto de trabajo en realidad se transforma en otros puestos de trabajo que algunos están dentro de la rama de actividad en la que pertenecemos y otros están fuera de la rama de actividad. Por tanto, tal vez tengamos que pensar en transformar estructuras sindicales que abarquen más de lo que hoy abarcamos nosotros para poder tener fuerza sindical en donde van a estar ahora las funciones del sistema financiero. Y junto con eso, una discusión también central, que es cómo se condice la introducción de la tecnología con la red física de los bancos y instituciones que componen, bueno, no son solo bancos, instituciones que componen el sistema financiero, con una buena intención del país de tener una inclusión financiera. Porque si todo se reduce a poca red física del sistema financiero y mucha red, digamos que dispersa por ahí, en corresponsales o como se quiera llamar, uno pregunta, ¿la inclusión financiera es igualdad de oportunidades para todos, incluir a todos por igual, o habrán clientes y ciudadanos de primera y de segunda según la cantidad de capital y de dinero que manejemos? Entonces, según si soy muy adinerado y tengo muchas cuentas, me pondrán la alfombra roja en los pocos locales bancarios que haya, y los demás, los que somos del trabajo, de nuestro esfuerzo, y que tal vez logramos hacer algún ahorrito, tendremos que ir al almacén de la esquina. Estas son, creo que, discusiones centrales, cruciales, programáticas, que el sindicato tiene por delante, y además organizativas, porque la organización sindical se tiene que adaptar a donde están los puestos de trabajo, porque en los puestos de trabajo está la gente, y tiene que llegar el sindicato a donde está la gente. Para mí esos son los desafíos que tiene ni más ni menos el sindicato de aquí en adelante, y son como muy mucho más grandes y fuertes que lo que tenemos entre manos, que es un convenio que tiene una importancia crucial para tener una base de la que uno se tiene que agarrar para poder pegar el salto. Entonces hay que cerrar esta etapa con esa asamblea del 14.
Muy bien, Fernando Gambera, muchas gracias por este rato y seguiremos en contacto.
Pero a la orden, cuando ustedes digan.
Hacemos bastante y ya continuamos.
Radio Camacuá.
Son
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para EBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Recibimos ahora en Camacuá y Reconquista a Martín Herniaga, integrante de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, actualmente ejerciendo funciones de secretario. Bienvenido, Martín.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por recibirme. Y aclararles que estamos esperando que Claudia,
claro,
hablé con ella ayer y posiblemente la semana que viene se reintegre. Así que esta pasantía que hice, que fue un placer, fue un poco agitada, pero fue un placer. Capaz que en una semanita tenemos a Claudia, que nos daría una mano enorme en el programa.
Muy bien, le mandamos un saludo entonces a Claudia y la esperamos por acá.
Martín, sos la persona indicada que elegimos para que nos cuentes detalles y cosas y conocimiento y material sobre el complejo de Daimán, de AEBU, Juanjo Ramos.
Bueno,
contanos primero cómo surgió esto y vos también qué rol cumpliste para que se llevara a cabo.
Bueno, en realidad lo que hicimos, o lo que en el momento que estaba en la Secretaría del Interior tuve la oportunidad de abordar, fue concretar un viejo sueño. Imaginémonos que el terreno de Daimán, que son 3.500 metros en el barrio termal de Daimán en Salto, fue un aporte solidario que los compañeros que eran del Banco Nación en el año 92, el 1992, cuando son reinsertados en la banca oficial, con sus despidos compran ese terreno y lo donan para que AEBU logre realizar ahí un complejo vacacional. Después los avatares de la vida, entre los que podemos decir crisis financiera, 2002, fueron a que se fuera postergando, y en el 2006, cuando estaba de presidente Gustavo Pérez y cuando ya era como el momento en que habíamos terminado todo el proceso aquel increíble que fue lo de... Que aparte lo escuché, que escuché a varios compañeros que hicieron los relatos y las vivencias que tuvimos en todo el proceso aquel de la crisis y en los fondos solidarios que se fueron formando. Había quedado un remanente de dinero y bueno, y se tomó la decisión de ese dinero invertirlo y transformarlo en un complejo vacacional para todos los afiliados al sindicato y bueno, y ahora para todo el público en general. Y bueno, y fue un desafío porque no era demasiado el dinero, porque como siempre los proyectos y las expectativas son enormes, pero logramos bajar a tierra un proyecto realmente bueno, bien resuelto, con comodidad, con una piscina termal de 40 grados que está divina. Y bueno, y es un lugar para disfrutar. Y que creo que muchos compañeros de AEBU todavía ni saben que existe el complejo. Por eso les agradezco el piecito este para comunicarlo.
Hoy en día, contanos de qué consiste, en qué consiste este complejo, qué tiene.
Bueno, es un complejo que se desarrolla en tres volúmenes. Un primer volumen que es el área de servicios, que es el comedor, es un lugar que puede servir como un lugar de reuniones, y lo que es la batería de cocina, tisanería para los desayunos, todo eso, y la parte de recepción. Y después tiene un volumen de dos niveles, que son ocho unidades desarrolladas en dos plantas, y otra que es ocho unidades desarrolladas en una sola planta. Y todo ese queda como si fuese una especie de B corta que mira a una piscina central, que es una piscina larga, una piscina de 15 metros por 4 metros de ancho, con agua termal, no es agua caliente, es agua termal, que viene de 2.500 metros de profundidad y que tiene una temperatura en la salida del caño de 42 grados. O sea que es una terma, de verdad, el jardín está divino, viene creciendo, lleva 2 años ya que el complejo fue terminado. Y bueno, y ahora les voy a tirar yo un desafío a ustedes. Les propongo que usen una estadía en el complejo de 3 días y que a todos los que le den me gusta a la página de la radio participen del sorteo de una estadía en el complejo.
Pero aceptamos el desafío, entonces. Bueno, queda hecho.
Los que quieran, además, pueden entrar al Facebook de la radio, Radio Camacuá, y ahí van a ver además un video de presentación del complejo que está, la verdad, precioso.
Sí, recordanos, y de la Llanos, ¿dónde queda ubicado?
Bueno, cuando llegás al departamento de Salto, cruzás el puente sobre el río Daimán, uh-huh. Si vas de sur a norte, en ese momento a tu mano izquierda está lo que es el barrio termal, que es donde se encuentra la terma municipal, el parque Agua Clara, que es otro parque termal, y están todos los hoteles que hacen el complejo termal. En ese lugar es que está el complejo Juanjo Ramos. Queda a 60 metros del Agua Clara y en lo que es la costanera, porque si vos cuando entras al barrio, la calle principal por la que venís termina en una costanera sobre el río Daimán, pero que si vos seguís por esa costanera terminás en el complejo Juanjo Ramos. O sea que no hay forma de errarle, es muy muy fácil de llegar, y aparte ahí queda todo cerca. Yo no sé si ustedes son muy de terma, me parece que son un poco jóvenes para ser consumidores de terma, pero te digo que uno de los piques que más te impresiona es que en el barrio termal de repente ves la gente ir de bata del hotel hasta otra terma o almorzar. Es como un jardín grande, está bueno.
Y ahora hay una novedad en realidad para los afiliados a EBU, y es que se puede hacer la reserva desde aquí.
Bueno, fue una de las cosas que los afiliados y los compañeros de EBU siempre nos decían, que como que para que sentir que el complejo era mismo nuestro, tenía que estar la venta y la colocación de los apartamentos en EBU. Y bueno, desde hace 2 semanas tenemos a una compañera que es Lucía, la compañera que está trabajando en imprenta, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, que es la que vende el complejo Juanjo Ramos. O sea que si nosotros nos comunicamos, ya sea llamando a EWU, el interno 115, ahí nos van a dar toda la información, o si no, por mail a complejojuanjoramos@aebu.org.uy, y desde ahí ya podemos reservar, podemos pagar con tarjetas de crédito, podemos todo lo habitual que se hace para contratar un servicio de hotelería, pero acá en EWU mismo.
En la página web de EWU, yo lo digo porque ya estuve mirando, hay un botón a la derecha que te lleva a la sección del complejo Juanjo Ramos, y hay un montón de fotos, y también se puede consultar y reservar mediante esa vía.
Muy bien, vamos a reiterar entonces las vías de comunicación para conocer un poco más los detalles, las tarifas y reservar directamente.
Bueno, el mail es complejojuanjoramos@aebu.org.uy, y si no, llamás por teléfono a EWU y pedís con el interno 115, y ahí te va a atender Lucía, que es una fenómena y que te va a solucionar todo.
El nombre Juanjo Ramos no debe haber sido muy discutido, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue?
Y fue una cosa increíble, porque fue como espontáneo, ¿no? Cuando, primero por lo que fue Juanjo, por lo que fue el Gordo, pero aparte no podemos olvidarnos que toda aquella ingeniería increíble, inimaginable, que permitió que 3.000 personas tuvieran cobertura médica, que 3.000 personas tuvieran, hasta que se reintegraban al trabajo, o se jubilaban, o todo un apoyo solidario, había surgido estando el Gordo siendo presidente de banca privada, y un poco el guía de todo ese fenómeno increíble que fue la lucha de AEBU en la crisis del 2002. Y bueno, fue planteado por Pedro, por quien hoy es nuestro presidente, y no tuvo, lejos de tener alguna observación, fue como, fue un alivio que lo propusieran, porque en AEU está la costumbre, y creo que está bien, de no ponerle nombre de compañeros a instalaciones, porque generan siempre, no sé, es complicado. Pero el caso del Gordo era algo excluyente, y aparte la oportunidad mismo de dejarlo plasmado en un ícono arquitectónico y de solidaridad, porque desde cómo surge el terreno, cómo surge el dinero para hacerlo, y cómo hay un grupo de compañeros que desarrollan todo lo que es el proyecto en forma honoraria y realmente por para colaborar, para sentir que generaban un proyecto de AEU, un proyecto para la gente, fue algo increíble. Y bueno, a disfrutarlo.
La última, de mi parte al menos, creo que no lo dijimos, pero el Parque Agua Clara lo nombraste, pero hay que aclarar que se puede, con el ingreso del Juanjo Ramos, acceder entrada libre a ese parque.
Sí, cuando te alojas en el complejo hay una serie de restaurantes, termas, parques acuáticos que tienen convenios que son bastante convenientes y que es para todos los pasajeros del hotel. Y particularmente el Agua Clara, que es el parque acuático que maneja el servicio mutuo, que es quien teníamos un convenio nosotros para una hotelería similar a esta, que queda a 60 metros, alojándote en el hotel, en el complejo Juanjo Ramos, te dan la pulserita esa que te dan ahora en todos lados, y con esa entras, y está divino, está para ir a pasar.
Ahí hay más piscinas todavía, chorros, más.
Bueno, toda esa parafernaria que te dan en las termas, duchas escocesas, chorros agua caliente, piscinas con 32, con 38, con todas hay. Está bueno. Y usted tiene que ir, así después hacer una nota de lo que vivieron y no lo que le contamos.
Y bueno, si es por trabajo, vamos.
Un sacrificio, vamos arriba.
Bueno, queda hecho el desafío, además, para quienes se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Radio Camacuá, también en Facebook. Y bueno, vamos arriba y esperamos entonces esas reservas.
Bueno, arriba, muchas gracias.
Hacemos una tarde y ya continuamos.
Hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Programación de septiembre en Sala Camacuá. Jueves 8, 21 horas, música, Pablo Bayán, Calles y Tierras, primer partido, una noche entre el blues, el jazz, el candombe y tango. Viernes 9, 21 horas, música, Javier Subillaga. Javier Subillaga adelanta Mentira, su segundo disco solista. Sábado 10, 15 horas, música, Majo Hernández y su tripulación presentan Vamos Zarpa 2, un recital de rock and roll para la familia. Sábado 10, 21 horas, teatro y música, mudo más animismo clown más flamenco insurgente en mundo varietal, un merengue artístico entre teatro, clowns y música flamenca. Sala Camacuá. Entradas por anticipadas Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Más información en radiocamacuá.uy y Facebook Sala Camacuá.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Eu sofro de juventude, essa coisa maldita que quando tá quase pronta, desmorona e se frita. Pega a boca do pai, para eu mesmo descobrir. Desesperado e medo perante cada segredo. Jogaram no fosso de onde eu osso. Tem doçuras e torturas em pleno gozo. Urubu que no seu pouso me prepara de sé para o caroço. E me veste com a peste para a festa do
último bloque de Camacuá y Reconquista. Se pasó volando, hasta nos van a quedar contenidos para mañana, por ejemplo, el resumen del debate nacional sobre seguridad y convivencia, que son un par de audios a cargo de Leonel Rivero, que es uno de los organizadores, quedarán para mañana. Ya son 18:59, faltó un minuto para irnos. Con lo que sí lo vamos a dejar es con la columna, la brevísima columna de Nacho Ramos, que cuenta lo que pasó en realidad, sábado, viernes, en la sala Camacuá, y lo que va a venir esta semana. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, amigos. Aquí estamos retomando el repaso de la actividad en nuestra sala, la Sala Camacuá. Este viernes tuvimos una noche intensa en el segundo encuentro del ciclo Noches de Blues, de la mano de tres bandas: Tiempos de Blues, la Chicago Blues Band y la Vaca del Fondo. Mientras tanto, el sábado contamos con la presencia del multifacético Martín Barea Matos, junto a su banda, presentando su último disco Vino OVNI. Comenzamos nuevamente una semana movida para la sala. El jueves abrimos con Pablo Bailán presentando sus canciones con Calles y Tierras. De banda invitada va a estar Saturnalia. El viernes, mientras tanto, llega Javier Subillaga para poner su cuota de ingenio en el adelanto de Mentira, su segundo disco solista tras Biografía. También la noche contará con numerosos invitados de gran talento, entre los que se encuentran Carmen Pi. Para cerrar la actividad, el sábado contaremos con la presencia de Majo Hernández y su tripulación, presentando su nuevo disco Vamos Zarpados, un repertorio de canciones compuestas junto a niños y niñas que hablan del universo infantil, rock and roll para toda la familia. Así que, como siempre, los esperamos para seguir disfrutando de todos los espectáculos en Sala Camacuá. Saludos, compañeros.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy.
Ese fue el resumen de las actividades que hubo en la sala Camacuá y lo que va a haber a cargo de Nacho Ramos, que lo esperamos pronto por acá. Nosotros nos estamos yendo.
Sí, lo dejamos con Agenda Camacuá, de la mano de Gustavo Fernández Insúa, y nosotros volvemos mañana a las 6 de la tarde.
Chau, chau.
Aquí con
culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.